estamos con un medallista. Tenemos una medalla. Lástima que esto no es televisión, pero ¿cómo pesa esta medalla? La medalla de plata de los Juegos Panamericanos. Estamos aquí con quien la ganó, Julián Schweizer. ¿Está bien dicho?
Está perfectamente pronunciado. Y muchas gracias, muchachos, por recibirme una vez más acá en el programa.
Allá has estado aquí con nosotros, contándonos tus ilusiones, tus proyectos. Y bueno, esto de los Panamericanos, ¿cómo encaja en todo lo que estás haciendo?
La verdad que fue algo inesperado. Uno no dependía de mí que el surf fuera incluido como deporte olímpico y como deporte panamericano. Y bueno, una vez que supe que podía tener una chance de entrar a los Panamericanos de Lima 2019, fue increíble. Por suerte logré clasificar el año pasado. Y sí, el objetivo siempre fue o ganar el oro o traerme una medalla. Por más que mucha gente, no, mismo dentro del Comité Olímpico, no lo creía o no se lo esperaba. Pero bueno, por suerte las cosas salieron bastante bien y pudimos meter una medalla que creo bastante importante para lo que vienen haciendo los Panamericanos para Uruguay. Claro. Fue bastante importante.
¿El CEF es la primera vez que participa de los Juegos?
Es la primera vez, ese primer campeonato de corte olímpico que donde el CEF es parte.
¿Va a estar en los Juegos Olímpicos?
Va a estar en Tokio, sí. 2020, pero solo en una modalidad, en tabla corta.
Que no es la tuya.
No es la mía, porque está a prueba en el Comité Olímpico Mundial.
Seguro, sí, se hace eso con deportes nuevos, digamos, de olímpicos, se ponen a prueba y después se ve si se confirma.
Claro, y si lo confirman, van a entrar todas las disciplinas que pasaría a mi disciplina y también stand-up paddle, que es con un remo.
La tuya es longboard, ¿no?
Es longboard.
Eso quiere decir la tabla larga.
Claro, tiene que medir más de 2,75 metros.
¿Y la corta cuánto mide?
No importa. Normalmente tiene que ser desde tu altura. Pero,
o sea, desde tu altura para abajo, lo que sea.
No, puede ser un poco más. O sea, no tiene como restricción de claro. Medida. O sea, el hombro, para que sea considerado el hombro, tiene que ser de 2,75 metros o más.
¿Y vos cuánto medís?
Yo mido 1,76.
¿Cuántos años tenés?
21.
¿Y haces
76 kilos?
Sí, y haces. El peso es importante también, todo es importante.
Sí.
¿No? Hay que tener un estado físico de la. ¿Cómo se el estado físico? Porque no es solo haciendo surf, ¿qué más haces?
Hoy en día mi equipo de trabajo está, o sea, mi preparador físico es el argentino Sergio Magnani, que vive en Mar del Plata.
¿Qué te hace hacer?
Bueno,
¿musculación? ¿Qué hacen? ¿Corren? ¿Qué hacen?
Es un combo. En la semana tengo días de fuerza en el gimnasio, días de fuerza y potencia. Después tengo un día de apnea. También estoy entrenando bastante gimnástica natural, se llama, es una nueva forma de entrenamiento que mezcla un poco de ejercicios de surfing con ejercicios de jiu-jitsu. Y también algunos circuitos metabólicos. Eso depende del día de la semana. O sea, todo se va mezclando. Pero tengo, sí, días de fuerza normales en el gimnasio, días de circuitos metabólicos en el gimnasio. Y hoy en día logré armar un equipo de trabajo súper bueno. También estoy trabajando con Gabriel Gutiérrez acá en Uruguay. El legado de mi terrible mano siempre. Y con dos entrenadores técnicos y tácticos en Estados Unidos.
¿Pero estás viviendo en Montevideo?
En Costa Rica.
En Costa Rica estás viviendo.
Así ese ya. Fue el primer destino, digamos, tuyo, claro. Después que partiste de Uruguay.
Sí. Ya fui, bueno, hace 6 años a entrenar 2 semanas ahí. Después, por cosas de la vida, me terminé quedando. Hoy en día, o sea, siento Costa Rica como mi segunda casa.
¿En qué parte de Costa Rica?
En Playa Hermosa, al lado de Jacó. Queda como a 1 hora y media de la ciudad.
Yo pienso Costa Rica, ¿no hay cocodrilos en Costa Rica?
Sí, claro que hay cocodrilos.
Me da miedo, ¿cómo? Pero no están en las mismas playas.
Yo tengo un par de vecinos ahí, está Juancho y...
¿Ah, sí?
A otro no le puse nombre todavía.
Pero sí, están por ahí, ahí
cerca. Sí, ahora después te muestro una foto.
¿Pero que se arriman?
Lo que pasa es que viven en los esteros que quedan con el borde con el mar... Y a veces cuando hay mucha corriente en el río...
Tipo pantano.
Claro, Eva, en los pantanos, cuando hay mucha corriente en el río, pasan de un río a otro a través del mar. Igual no son animales que agresivos que nos ataquen a nosotros. Los casos de ataque que han habido ha sido porque... O pasás por el...
Sin
por
quererle pisas algo. Claro,
o cosas así.
Pero igual, a ver, ¿vos vivís en una casa o un apartamento?
Vivo en una casa.
O sea, vos tenés una hamaca paraguaya, estás ahí. ¿Y cómo haces? Yo no podría dormir una siesta. Yo estaría todo el tiempo despertándome creyendo que el cocodrilo está al lado.
Estaría más preocupado porque te caiga un coco en la cabeza también, que porque te mueve el cocodrilo.
Sí, bueno, pero.
Lo bueno de cuando obtenés la medalla, un poco lo hablábamos fuera de micrófono y antes de comenzar la nota. La lucha esa fue contra tu mentor, lo decías, ¿no? Y qué cosa de esas que a veces tiene el deporte, ¿no? De aquel que de alguna manera te fue informando, vos compitieras y que el tipo dijera, bueno, este me puede arrebatar la medalla.
Sí, la verdad que la final con Piccolo, por más que la haya perdido, fue una final soñada y creo que él también la disfrutó y la
soñó. ¿Por qué le exigiste?
Somos muy amigos con Piccolo, o sea, yo corro con sus tablas, o sea, trabajamos el modelo de tablas juntos, yo a veces lo ayudo un poco en empezar el diseño de las suyas también.
¿El de dónde es?
Es peruano. Uh-huh. En las mías, o sea, entrenamos muchas veces juntos en el año, más ahora en 10 días nos vamos juntos a España, o sea, alquilamos casa, auto, todos juntos. Y es alguien que me está transmitiendo mucho. Y la verdad que sentir el respeto que me tuvo en este campeonato y tener el apoyo de un referente a nivel mundial, porque Piccolo es 3 veces campeón mundial, es el actual campeón mundial, es muy importante y eso me ha hecho crecer bastante.
Seguro. Y una pregunta para los que no entendemos nada de esto. Y cuando uno piensa, vos fuiste clasificando, ¿qué tuviste que hacer? ¿Eran mano a mano o eran varios que competían? ¿Cómo era?
Estos panamericanos éramos 9 competidores que tuvimos. ¿Sí? No, tuvimos que clasificar. El año pasado hubo unos panamericanos de surf que éramos como de mi categoría, éramos como 24, 20 y pico. De ahí clasificaban 8 y entraba otro por un cupo a nivel mundial.
Claro, pero la competencia en sí mismo, ¿cómo es? ¿Se tiran todos?
Entrábamos, la primera ronda eran 3 series de 3.
O sea, son 3 que ¿cuántas? ¿Cómo es? ¿Cuántas olas? ¿Cómo
son que? Series de 20. Estas fueron las más cortas, fueron de 20 minutos, las más largas de media hora, dependiendo si era la primera ronda, si era la final, iban cambiando el tiempo y también dependiendo.
¿Y en esos 20 minutos qué tiene que pasar?
Te suman tus 2 mejores olas. Vos tenés que agarrar, o sea, puedes agarrar 2 olas y pasar, o agarrar 10 y quedar afuera. O sea, lo que tenés que asegurar es agarrar 2 olas. Buenas.
¿Y eso, hay un jurado que está mirando?
Es un panel de 5 jueces en donde sí. el más alto y el más bajo se descartan y se hace un promedio con los 3 del medio.
Que mira y dice, qué bien que hizo esa ola, que te pone un puntaje y bueno, después se hace la cuenta con eso.
Sí.
Viste que muchas veces, tanto en los deportes colectivos como en el individual, puede ser el tenis también, está la parte técnica que evidentemente cuenta muchísimo y está también la garra, el empuje que vos le metés. Pero en esto también es difícil de colocar la garra, ¿o sí?
No, la garra, por supuesto, que siempre está y siempre está en las ganas y está el empuje, pero también está el factor naturaleza en nuestro deporte y creo que es muy importante. Uno tiene que estar tener garra, pero a la vez estar súper centrado y tomar buenas decisiones en los momentos claves. Y tener la paciencia y la experiencia que te vas ganando de esperar, saber si espero un poco más, agarro esta ola, cuál va a ser la mejor. Y esas son cosas que bueno, sí, o sea, si las combinás con la garra es casi imparable.
¿Quién compitió primero, él o vos? ¿O compitieron a la vez?
No, se compiten a la vez.
Se compite a la vez.
El formato fue, la primera serie fueron 3 series de 3, sí. Después fueron 2 semis de 3,
sí.
Después semifinales hombre a hombre. Ajá. Y final hombre a hombre. Y ahí el ganador de esa final entraba a la gran final porque era un evento con doble eliminación. Entonces podías perder como el evento principal, sí. Bajabas a repechaje y podías llegar hasta la final. A mí me pasó que yo avancé por el evento principal hasta la semifinal hombre a hombre, que me encontré con Piccolo. Que en esa serie perdí por menos de un punto. Ajá. En una serie un poco cuestionado por los puntajes de los jueces. Igual somos amigos, con Piccolo no hay ningún problema, nos matamos de la risa. Bajé a repechaje, ahí en repechaje me tocó competir contra un chileno en mano a mano, después contra un argentino. Ahí ya me había metido en el medallero y después corrí la final de repechaje, que era como una semi para entrar a la gran final donde estaba sembrado ya Piccolo. Ajá. Por haber avanzado por el evento principal. Y esa semifinal la corrí contra Cole Robbins, un estadounidense, y por suerte se la pude
ganar. Y a uno cuando compite, ¿le queda la sensación?
Eso te va a
me fue bien.
No, y te fue bien. Y al otro lo bichás y te das cuenta cómo le va.
Sí, bueno, y te van diciendo los resultados en el agua, porque ahí cambia la estrategia. Okay. O sea, los jueces apenas, uno corre una ola, los jueces digitan el puntaje. O sea, tarda un poco, tardan unos minutos, pero apenas el puntaje entra en el sistema, hay un spotter, alguien que está hablando en el coset y te dice, bueno,
como dice, y Bambino, porque me dice Bambino, sos de invocable que decís, pa, esta voy a sacar tanto y decís, mira.
Sí, no, normalmente sí, y uno con el correr de los años juega con eso. Hay veces que te dicen.
¿Cuánto le resaltás
eso? No, juega en el sentido que a veces uno necesita una ola de 6 puntos, entonces uno más o menos sabe qué tiene que hacer para tener los 6 puntos, entonces a veces no vale la pena arriesgar tanto, o sabes que tenés que arriesgar todo en la primera maniobra, y bueno, después si ya sabes que con esa maniobra que casi lo que tenés los 6 puntos y ya asegurás el resto de la ola, podés jugar con ese tipo de cosas.
Y a los rivales los bichás y te das cuenta, uy, que.
Sí, los bichás, y bueno, en este
te
caso.
Te das cuenta, uy, mira lo que se mandó.
En este caso lo que pasaba era que cada vez que corría contra un peruano estaba toda la hinchada a full, entonces ya cuando empezaban a gritar ya sabía que era una ola buena, no necesitaba ni bicharlo.
Porque el que sabe, claro. Nosotros capaz que la vemos, la aplaudimos igual porque no sabemos mucho. Lo único que sabemos nosotros es si te caíste o no te caíste. Eso sí.
Claro, cuando hablas de ola buena, por ejemplo, para la gente que está escuchando que no tiene idea del surf, cuando hablas de ola buena, ¿qué quiere decir una ola buena?
Una ola con buena pared, con buen tamaño, y eso te permite que tu performance en la ola sea mucho más fácil. O sea, si vos agarrás una ola con buena pared, con buen tamaño, va a ser mucho más fácil de surfearla. Que si agarras una ola con menos fuerza, con menos, que tengas menos espacio para moverte. Y o sea, la elección de la ola es una parte muy muy importante.
Uh-huh. ¿Y cuánto dura cada surfeada?
Depende del día, de las condiciones. Uh-huh. O sea, las primeras series fueron de 20 minutos, después pasó a un formato de 25 minutos, y el día final, en las finales, eran de media hora. Uh-huh. Creo que este evento tuvo un precedente bastante bueno, que fue la primera vez que por lo menos acá en el país se transmite un evento de surf por la tele. A mí los días antes de las finales me llamaron para preguntarme qué era lo que tenían que relatar y qué era lo que tenían que ver, y bueno, ahí les explicó un poco, y fue muy muy lindo, y espero que se pueda seguir repitiendo en otros campeonatos.
Si se repite, ya sabes a qué te vas a dedicar cuando te retires. A ser comentarista de los demás, porque viste que no cualquiera sabe cómo hace esto.
Ojalá, a mí me encantaría, yo copado.
Claro, ¿hasta qué edad se compite? Digo, físicamente, ¿cuándo es el esplendor en este deporte?
Yo creo que estoy o sea, mi punto máximo va a andar alrededor de los 30, yo creo que como hasta los 40 voy a tirar, pero no sé, capaz que en 10 años hacerme la misma pregunta y te respondo, claro, a ver cómo va.
Pero no por vos en particular, pero los grandes campeones, ¿de qué edad son? ¿De qué generación
Piccolo
son?
Por ejemplo, tiene 37 años y su primer título mundial lo ganó a los 30.
O sea que es ahí que se agarra la madurez. Es interesante porque cada deporte tiene su secreto en ese sentido y su vigencia. ¿Cuál es el futuro tuyo en este momento? De acá más.
De ahora, dentro de 10 días salgo para España, la segunda etapa del Tour Mundial. Uh-huh. Después, del 6 al 12.
¿España
de
dónde, perdón?
Galicia, Pantín. Uh-huh. Va a ser un evento bastante grande. Sí. Después tengo del 6 al 12 de septiembre en Nueva York, la tercera etapa del Tour Mundial. Uh-huh. Y vine acá solo 2-3 días porque, bueno, quiero volver a Costa Rica a los entrenamientos, a concentrarme, porque es la primera vez en mi carrera que estoy con el ranking más alto en el Tour Mundial. Entonces arranco ya sembrado en ronda 3 o ronda 4, dependiendo cuántos competidores seamos. Y quiero, bueno, proteger mi lugar en el Tour Mundial.
Había otro uruguayo, ¿no?
Estaba Lucas Madrid.
Estaba Luqui también en los Panamericanos. Lamentablemente para Luqui no pude encontrar las olas buenas en sus series.
¿Hacen lo mismo, digamos?
No, son distintas disciplinas. La Luqui es la tabla corta.
Lucas Madrid va a buscar un lugar en los Juegos Olímpicos.
Claro, ahora tiene otra chance en el Mundial de Japón.
¿Qué necesita para clasificar? ¿Es un mínimo de posicionamiento o es personal?
Es personal, va a necesitar, creo que, meterse en la final del Mundial de Japón o en el Mundial del año que viene. Es complicado, pero bueno, es posible. Yo le tengo fe a Luqui.
Vos podrías, si yo te tiro la otra tabla, la haces sin problema, y él se agarra la tuya también la haces sin problema, no, con esto no me tengo. No tengo para competir, te digo. Como chiveo, como juego.
Como chiveo, sí, yo tengo tablas cortas y creo que también los surfistas de tabla corta surfean con tabla larga, pero no para competir.
Claro. ¿La mayor diferencia cuál sería? Entre corta y larga, ¿qué tenés que hacer diferente?
Bueno, la tabla larga tiene la parte clásica que la tabla corta no tiene. Y bueno, es un tema de flotación, de remadas, es bastante distinto. Está surfeando con el doble de volumen en una tabla. Es mucho más difícil de mover la tabla larga, uh-huh, pero mucho más fácil de remar y agarrar una ola. Entonces tiene cada una tiene
cosas a favor y sí, contra. Está bien. Te agradecemos mucho tu presencia acá. Estaremos siguiéndote de cerca. Como siempre, nosotros nos subimos al carro de todos los que les va bien. Así que si te va mal, ni nos llames. Pero no, pero en serio. La verdad que nos pone muy contentos y no sé, Seba, si
no, yo quería preguntarle más, dos cosas. En Dale. Realidad, tu vida fuera del agua, en el exterior, o sea, vos en el momento contaste que, por ejemplo, habías tenido que dejar de estudiar acá en Uruguay para poder arrancar. ¿Cómo estás con ese tema? ¿Retomaste? Yo sé que es bravo competir a nivel internacional y a nivel de elite y mezclarlo con otras cosas, pero sos un pibe joven, con un montón de cosas para vivir, y te quiero preguntar sobre ese punto.
Sí, es un punto muy importante. Bueno, sí, me fui antes de terminar el liceo, o sea, hoy en día ya lo terminé hace ya como 3-4 años, o sea, dando exámenes libres. Había arrancado a estudiar marketing a distancia en una universidad en Buenos Aires, hice un año, pero no me copó. Averigüé acá en todas las universidades de Uruguay, en las privadas y en las públicas, si existía la posibilidad de poder seguir un curso a distancia, o sea, asistido a distancia, no dando exámenes libres, y ninguna me dio la chance. Entonces, Lo que decidí es que voy a arrancar a hacer cursos de tecnicaturas. Ahora me voy a fin de septiembre, tengo un curso de gimnástica natural en California, donde voy a ser tipo instructor nivel 1 de gimnástica, que es una nueva forma de entrenamiento para surfistas, y bueno, para todos, que me parece muy interesante. También estoy con ganas de hacer tipo algún curso, no sé, de marketing digital, otro el masaje terapéutico, y ir armando cosas que
sean vinculantes a la carrera.
Claro, y que me sirvan y que me aporten, pero también mantener la cabeza pensando y estudiando y en algún otro lugar que sea fuera del agua. Claro.
Y la última, la financiación de tu carrera. ¿Siempre sponsoreo? ¿Este tipo de torneos tiene premio aparte de la medalla? No.
No tiene. Bueno, ahí uno siempre la va remando. Uno es un embajador nato de Uruguay en el exterior. Es una lástima.
¿Tenés apoyo de algún tipo desde Uruguay?
Tengo apoyo de empresas privadas como son Chipiza, Viajes Güemes, un bufete de abogados en Costa Rica, Tienda República, acá en Uruguay. Pero yo soy un embajador nato de Uruguay. Es una lástima que el Ministerio de Turismo o el Ministerio de la Secretaría de Deporte no me den una mano, porque en realidad yo vivo viajando con el mate, muchas veces a los países que viajo ni siquiera saben dónde queda Uruguay, ni siquiera saben que Uruguay tiene costa, y le termino mostrando los videos de surfing de Uruguay, las olas que hay, las playas que hay, quedan
súper ocupados. Perdón, la ignorancia, ¿hay federación de surf?
Hay una federación de surf.
¿Y han entablado intentos de apoyo con la Secretaría de Deporte? ¿Cómo ha funcionado?
Sí, o sea, lo hemos entablado, yo he tenido algunas charlas, espero que después de este logro y con
Uruguay es así, por lo general aparecen los apoyos, primero hay que ganar algo, es así, en el fútbol es igual, en todos lados, no te pienses que... Debería ser al revés, vamos a poner un acuerdo, pero es así.
Lo tengo claro y yo tengo muchas ganas de ser, o sea, soy un embajador de Uruguay.
Bueno, pero hacerlo más oficial y tener un apoyo.
Y sí, que me den una mano para poderlo seguir siendo por algunos años más.
Y ahora que tiene rango olímpico, por lo menos por ahora, también puede ser que el Comité Olímpico pueda empezar a sumarse.
Sí, sería increíble, o sea, me ayudaría muchísimo, o sea. Hoy en día estoy 7 en el ranking mundial de la ISA, que es como la parte olímpica del surf. Estoy 13 en el ranking mundial a nivel profesional. Tengo la medalla panamericana.
O sea, ¿7 en el ranking?
De la International Surfing Association, que fue hace un mes. Terminé séptimo, en el mundial.
Disparate. Y décimo tercero.
En el que se fuera, si lo comparás con el tenis, la WSL es lo similar al ATP. Está bien. En el ranking mundial.
La verdad que números impresionantes. Y bueno, y esta medalla de plata, que la verdad que son en serio. Yo pensé que eran jodas las medallas, que eran medias berretonas. No pesa, pesa. Esta medalla, tenemos, todavía no terminaron los Juegos Panamericanos y ya tenemos una medalla acá.
No, y lo más loco fue que me la dio Martín Vizcarra, el presidente de Perú, que creo que fue el primer evento deportivo que el presidente fue a entregar la medalla, fue a ver el evento.
Y te tocó justo con él.
Sí, fue súper lindo. El surf en Perú es un deporte súper grande. Y que creo que también habían apostado muchas medallas en estos Panamericanos al surf. Y bueno, así fue, me dieron 7 medallas en surf.
Lógico,
en todas las disciplinas tuvieron un medallista.
Sí, con la costa en el Pacífico que tiene Perú, obviamente Perú esas cosas la debe, le debe dar bien. Mucha vida, ¿no?
Sí, Perú es un gran ejemplo, es un país que le da mucha vida al surf, al deporte, o sea, mismo al Estado, los deportistas peruanos tienen mucho apoyo del Estado y las empresas privadas. Y bueno, y eso se vio reflejado claramente en el medallero.
Obvio. Claro. No hay caso, no, es así, los incluso ni hablar a nivel olímpico, los países más importantes del mundo en materia de deporte, la cuenta que hacen es cuánto cuesta una medalla. Y una medalla requiere X inversión, no quiere decir que se la den todo al deportista, sino que la preparación de los 4 años tiene un costo, y en base a eso que invierten, después hacen la división y salen las medallas que ganan.
Sí, tal cual.
Es una cuenta real, por eso acá cuando lo hablamos en todos los rubros, hay gente que no lo entiende y cree que el dinero es accesorio, lo importante es tener garra, sí, tatahuarba, tener garra, tener capacidad, tener talento, pero hay que dar un entorno y un apoyo para poder desarrollarlo. Eso sería.
Sí, o sea, yo no me considero una persona con talento, me considero una persona que mi mayor talento es la perseverancia y la disciplina de
saber
lo que quiero y a dónde quiero llegar.
Como todo deportista.
Un ruso Pérez. Claro, un ruso Pérez.
El surf, de las olas.
Bueno, no, bueno, mirá, ¿sabés quién fue así para mí en el fútbol? Diego Forlán.
Diego Forlán. ¿Es verdad?
Que vos no lo viste porque eras chiquito. Cuando empezó a jugar, ¿vos qué año naciste?
En el 97.
Bueno, no. En el 99, cuando Diego Forlán jugó a nivel juvenil, sudamericano y mundial juvenil, no era ni siquiera titular en la selección uruguaya. Es más, yo lo miraba y decía, este está porque el padre era jugador, no puede ser, viste, yo no me gusta. Y de golpe, él entrenó, y llegó a ser el mejor jugador de un campeonato del mundo. Y probablemente con menos talento natural que otros tantos, que los hay, y que no le pusieron esa garra.
Yo creo que esa es la gran diferencia para cualquier deporte. Si vos tenés un objetivo claro, sabés a dónde querés llegar, y tenés la disposición y la garra para meterle, vas a terminar siendo bueno.
Es así. Te agradecemos mucho de vuelta la presencia acá. Gracias por dejarnos la medalla. Tenemos una medalla, Bambino, Seba. Pero esta medalla, la verdad, vale mucho y fue ganada
en
buena ley. Y es por ahora una de las dos medallas que hay. Hay una de boxeo. Esta, yo pienso que esta semana van a llegar algunas medallas de atletismo, puede llegar la del fútbol, de vela, puede haber alguna. Bueno, ojalá, ¿cómo estuvo la vida ahí en la villa?
Es increíble. Compartí con un montón de deportistas que a la mayoría los conocía, pero otros no los conocía personalmente. Conocía tipo de eso, de leer notas y de leer noticias de ellos. Es increíble el ambiente que se vive mismo entre los uruguayos, es siempre de darse para adelante.
¿Tuviste con Emiliano Laza, con Dolores? Con Dolores.
A Lula ya la conocía, conocía a Emi Laza, a Débora, bueno, a todos los futbolistas que en realidad casi siempre lo miro los fines de semana y estuve ahí charlando, son súper súper buena onda.
Bueno, así que vas a estar mirando el partido el miércoles contra Argentina Fútbol.
Sí, alentando a todos los uruguayos.
A todos, sí, seguro, siguiendo de cerca. Claro, me imagino que debe ser, te venís para acá y dejaste a todos ellos allá y son varios los que pueden tener también alguna medalla. Muchas gracias de vuelta por estar aquí con nosotros.
Felicitaciones.
Julián Schweitzer, ya te ponen un felicitación. cuando nuestro operador ve que nosotros nos falta alguna palabra, la agrega.
Muchas gracias.
Gracias, Julián, un fenómeno. Vamos arriba, una pequeña pausa y ya volvemos. Estamos en aquí. ¿Usted qué opina? Dale.